día. Saludos a ustedes también.
Doctor, a las órdenes. ¿Cómo están ustedes con respecto a las atenciones un poco de, primero, casos respiratorios que después derivan y los aquellos polivalentes en el servicio de urgencia del Hospital Central?
Y estamos bastante apretados de nuevo. La gente se ha relajado bastante, por lo tanto vuelven a consultar por diversos motivos, justificados o no, pero a los hospitales. Y eso está haciendo que nuestra urgencia de adultos vuelva a estar en por momentos colapsada otra vez, como antes de la pandemia. Durante la pandemia la urgencia del Hospital Central estuvo bastante controlado, digamos, sin colapso, pero en este momento de nuevo estamos como antes de la pandemia y nos preocupa porque eso significa aglomeración de gente, sobre todo de familiares, etcétera, y por supuesto la aglomeración no es buena en la transmisión de esta enfermedad, del virus que provoca esta enfermedad. Así estamos.
Doctor Franco, para entender sí. Un poco de vuelta ahí el servicio de urgencia con los pacientes en los pasillos y demás, ¿y por qué casos van a consultar a IPS Central ahora mismo, doctor?
Y mire, el Hospital Central fue definido estratégicamente en esta pandemia como un hospital polivalente, es decir, un hospital que no interna al menos pacientes con COVID.
En la urgencia, por supuesto. A Ingavi, doctor.
Exacto. Por supuesto que los pacientes, que muchos de ellos tienen el virus pero presentan formas asintomáticas de la enfermedad, llegan por otras dolencias, como por ejemplo su diabetes descompensada, una crisis hipertensiva, problemas coronarios en la de las arterias coronarias en el corazón, etcétera. Pero que, como repito, muchos de ellos tienen el virus, pero están haciendo formas asintomáticas, lo cual no significa que no puedan transmitir la enfermedad, transmitir el virus. Entonces, la estrategia fue de, digamos, hacer un área de cuarentena, se llama en medicina esto, en epidemiología en realidad, un área de cuarentena donde se le toma la muestra de PCR para el SARS-CoV-2 y una vez que se tenga el resultado, si resulta positivo, este examen van a los hospitales destinados para pacientes con COVID y si resulta negativo ingresan al hospital, a la internación,
Oscar,
del hospital.
Pero todos son tratados igualmente en urgencia y como COVID hasta descartar.
Sí, son todos. Lo que pasa es que en la urgencia son casos indefinidos desde el punto de vista de COVID. Por lo tanto, todos están siendo manejados, ¿verdad?, con las precauciones pertinentes para, como si tuvieran el virus, como si estuvieran haciendo formas asintomáticas. Lógicamente que si un cuadro respiratorio, tenemos también un área de internación que se llama de contingencia, donde van los más sospechosos de COVID.
Sí,
y ahí a todos los que están en la sala de contingencia con sospecha de COVID y los que no, se les toma la muestra. Porque, insisto, eso a veces puede, o sea, muchas veces ocurre que vienen por un infarto, pero resulta que están haciendo una forma asintomática del COVID también. Entonces, ahí los, digamos, separamos a los dos tipos de pacientes. Claro, se les atiende a todos, en todos los establecimientos, en realidad, el Instituto de Previsión Social y los establecimientos de salud en general del país, son atendidos todos los pacientes con algunas precauciones si presentan algún síntoma o signo sospechoso de COVID, entonces se les trata de tener un poco más aislado, ¿verdad? Por supuesto.
Ya.
Así es.
Doctor, quiero nomás resaltar un poquito esto. Usted dijo, de vuelta estamos teniendo muchos pacientes en el servicio de urgencia. Al final de cuentas, doctor Franco, un escenario que podamos decir, bueno, qué suerte por un lado, pero por otro qué pena, porque significa que la gente igual, ante alguna necesidad, va al hospital, no como en ese tiempo tan riguroso en que no se iban ni siquiera para un tratamiento. Entonces lo que le planteo, doctor Oscar, es, la gente está yendo a urgencia porque se está descompensando por haber abandonado un tratamiento o va por cuestiones de trauma o algún tipo de accidentes?
Mira, tenemos de todo. Todos los tipos de casos han aumentado de nuevo, sobre todo en el último, en las últimas 4 o 6 semanas. Todas. Porque aumentan los politraumatismos, porque aumentó el tráfico y porque volvió, digamos, a recrudecer la epidemia silenciosa que son los accidentes de tránsito. Uh-huh. Tenemos ese tipo de pacientes, más otra vez ahora debido a la liberación, digamos, de las medidas de mitigación de la transmisión del virus. Tenemos también pacientes que vienen descompensados. Miren que los pacientes que hacían que en el momento tenían síntomas o pensaban que tenía un infarto, igual se les atendió durante la pandemia y se definía el caso y se les atendía y se hacía todo el tratamiento estipulado en las guías terapéuticas. Hoy lo que tenemos también muchos es algunos que probablemente relajaron un poco también su tratamiento y por supuesto que vienen con cuadros más complicados, sobre todo los diabéticos que requieren de un tratamiento muy estricto, pacientes que también pudieran haber tenido síntomas leves y que antes consultaban rápidamente, esos también seguimos teniendo. Uh-huh. Se tiene que definir la situación, por supuesto, y dar la recomendación pertinente en estos casos, y eso son todos los casos, mucho más porque la gente consulta mucho más por síntomas leves también. Uh-huh. Entonces, eso...
¿Se está desconfinando la gente, doctor Franco?
¿Cómo?
Que se está desconfinando la gente, digo.
Sí, totalmente.
Por eso
se va. Totalmente. Estamos en ese escenario ya hoy. Uh-huh. Nos toca una situación bastante complicada que yo no sé si es causa o efecto. El tema del fin de año, ¿verdad? De las fiestas, de las fechas, muy 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 importantes realmente para el pueblo paraguayo, como la de Cacupé, como la de Navidad, Año Nuevo, etcétera, y eso por supuesto que parece que aviva más la necesidad de compartir. Y sabemos que el compartir justamente el muy libremente y sin protección es un problema con este virus, que es, insisto, todo el mundo lo dice, pero vamos a repetir, es muy contagioso.
Sí.
Creo que 10 o 14 veces más contagioso.
Si tuviéramos que hacer un poco un ranking de los 3 casos por los que mayor cantidad de personas va a urgencia de IPS, ¿cuáles serían?
Y son las causas que producen la mayor cantidad de fallecimientos, muertes en el mundo y en nuestro país también. Diabetes, hipertensión y complicaciones de diabetes y hipertensión, que son infartos de miocardio, accidentes vasculares cerebrales. Esas son las causas principales.
El infarto es el accidente cardiovascular, ¿verdad?
No. Sí, se puede llamar también infarto cerebral. Y el infarto llamamos más en este momento la nomenclatura médica de infarto agudo de miocardio, que es el corazón.
El derrame es el cerebral y el infarto del corazón en la jerga popularísima, doctor.
Así mismo, correcto, así mismo.
Así pues, sí. Sí. ¿Qué le pasó?
Así mismo es.
Tuvo un derrame.
Tuvo un derrame, sí, exacto, así mismo es. Un derrame y el otro tuvo un infarto, ¿verdad? Que es el corazón, el derrame es con relación al sistema nervioso central del cerebro, ¿verdad?
Uh-huh.
Así es.
¿Y
sí, correcto.
Muchos de estos casos van directo a cirugía, doctor?
Algunos sí y otros no. En este momento tenemos muchos procedimientos, ha avanzado mucho la tecnología y procedimientos endovasculares. O sea, pueden resolverse con procedimientos de cateterismo cardíaco, cateterismo cerebral también, o medicamentos que en un derrame cerebral isquémico, es decir, que se tapa una arteria y no llega sangre, ni glucosa, ni oxígeno a ese sector del cerebro, hay medicamentos que pueden ser administrados y diluye el coágulo y vuelve a circular la sangre hacia ese sector y se disminuye el daño o se incluso puede quedar sin ningún daño un paciente así, de acuerdo al tiempo en que consulta y en el que se procede a ese tratamiento. Eso se llama un código ICTUS que nosotros tenemos instalado en ITS y que llega y tenemos un tiempo de ventana, se llama, donde se pueden hacer algunos procedimientos para disminuir el daño cerebral. Eso se hace solamente con los derrames, como te digo, isquémicos, donde se produce un coágulo en una arteria cerebral. Ya. Los hemorrágicos generalmente son quirúrgicos, así es.
Doctor Franco, a ver, a mí me da la impresión que todo esto que usted nos está describiendo es impacto de la tercera ola, que le llaman. Que la gente abandonó su tratamiento y se encuentra con una descompensación. Pero ¿sabes qué es lo que más me preocupa, doctor? Ustedes le van a dar la atención que necesita inmediatamente. Tu servicio, si bien ya estaba rotado, ustedes siempre pudieron. No sé qué magia hacen siempre en IPS, pero o sea, no es justo que haya pacientes en camilla en los pasillos, pero siempre los tienen. Y la medicación, doctor, porque todo esto, estas complicaciones que usted hizo en una descripción de 3-4 puntos importantes, son medicamentos costosos.
Así mismo, sí. Son medicamentos costosos, como siempre en cualquier sistema, con un vademécum de sistema de salud, con un vademécum de drogas, de medicamentos, ¿verdad? Muy extenso. Existen siempre desabastecimiento de alguno de ellos. No pudimos lograr nunca tener un 100% de abastecimiento de toda la lista del vademécum institucional, pero estamos siempre variando entre un 80, 90, 95% de los medicamentos. Claro, esos son procedimientos terapéuticos que requieren de un diagnóstico, y ahí está el médico con su experiencia y su saber que hace el diagnóstico, y con la provisión, es decir, con la disposición del medicamento para hacer lo que para corregir o mitigar al menos el daño que produce ese evento de corazón o del cerebro, ¿verdad?
Y ahora mismo, ¿cómo tenés esos medicamentos para que aquel que se va pueda por lo menos en ese mejorar sus condiciones de tratamiento? Ahora comí la ponjada, doctor Franco.
Sí, señor.
Hay posibilidades, miren, que retire de la farmacia los medicamentos que en urgencia le dicen, este es tu tratamiento.
Bueno, lo que tenemos es, vamos a ir para ordenar un poquito, los tratamientos de los que yo hablo, de esas situaciones graves, de infartos cardíacos y de derrames cerebrales, tenemos, para derrames cerebrales tenemos los medicamentos. Para los procedimientos de hemodinamia faltan algunos, como los famosos stent que se colocan en la arteria del corazón. Algunos tenemos, algunas medidas tenemos y otras no. Se está trabajando ya muy, muy con mucho ahínco en tratar de poseer todos los que requerimos. Y medicamentos de, vamos a suponer, bueno, de consultorio, como hemos dicho, de tratamiento ambulatorio para una diabetes, las insulinas, etcétera, tenemos todas. Los antihipertensivos, en general, yo creo que ya se resolvió el losartán, que es muy emblemático, ¿verdad? También disponemos, y en general tenemos algunos oncológicos, tenemos problemas que los estamos también resolviendo con la provisión y o licitación, acelerando los procesos licitatorios. En general, digamos que tenemos un alto porcentaje de todo lo que se requiere, ¿eh? Así es.
Doctor Oscar Franco, ahora le tengo que preguntar con respecto a esta mujer quien falleció como consecuencia de que le hayan amputado las piernas.
Sí.
¿Qué es lo que pasó, bueno, doctor Franco?
Y bueno, lo que ocurrió, para relatar desde el inicio, fue una complicación quirúrgica, que esa complicación fue una hemorragia importante que requirió de procedimientos muy rápidos, tuvieron que ser muy rápidos, para cohibir la hemorragia, porque si no la paciente iba a morir desangrada en el quirófano, y en ese proceso de cohibir esa hemorragia, inadvertidamente se produce una lesión, digamos, podemos decir una lesión de la vascular, digamos, que finalmente inadvertida, insisto, porque es importante, porque dice, preguntan mucho también, bueno, ¿por qué no se actuó si hubo una lesión? La lesión fue inadvertida, causó la trombosis de este vaso importante, que es la aorta abdominal, y finalmente eso llevó al procedimiento quirúrgico de cirugía vascular, que logró recuperar parte de las piernas de la señora, pero no toda. La parte más distal tuvo que ser amputada, porque ya el proceso, digamos, de falta de oxígeno y sangre ya fue irreversible, produjo daño irreversible. Eso fue. Finalmente, bueno, también la señora estuvo en terapia intensiva. Uh-huh. Presenta una infección o un cuadro que de respuesta inflamatoria sistémica, se llama eso, que puede ser producido por una infección, pero también hay otras noxas que pueden producirla. Finalmente hace eso, se intenta, o mejor dicho, se busca un foco infeccioso no drenado, le llamamos, una colección de pus donde no penetra el antibiótico y por lo tanto no se puede tratar esa infección. Se busca eso en dos cirugías, no se encuentra ningún foco de estos, que si se encontrase tiene que ser drenado, y no puede controlarse esta respuesta inflamatoria sistémica, lo cual lleva a un choque distributivo, se llama. Choque distributivo es una insuficiencia hemodinámica, es decir, no se puede mantener la presión arterial para que los órganos vitales tengan buena perfusión.
A ver, doctor Oscar, sí. Franco, la paciente entró para una cirugía de cálculo renal, ¿bien?
Sí. No, cálculo renal y lesiones crónicas o daño crónico de los riñones causados por infecciones renales repetidas, que a su vez fue causada por ese cálculo presente en el riñón. No eran solamente cálculos. Sí, en ese momento no había una infección activa, pero había infecciones repetidas que fueron dañando, destruyendo la estructura renal, hasta que se llega a tomar la decisión de que el beneficio de mantener el órgano era inferior al riesgo de seguir manteniéndolo o de extraer ese órgano para evitar ya esas infecciones repetidas. Bien. Entonces, esa fue la situación. La cirugía propuesta fue extirpación del riñón izquierdo. Así es.
Bien. Doctor, antes de ir a cirugía, ¿qué cuestiones se tienen en cuenta?
¿Cómo, en qué sentido?
A lo que quiero conducir es a lo siguiente. Cuando estaban en plena cirugía de sus riñones, ¿sí? Doctor Oscar, ¿sí? ¿Qué es lo que produjo ese sangrado imposible de detener y que termina en la amputación de las piernas?
Bueno, en realidad se detiene el sangrado. Si ese sangrado no se hubiera detenido en el quirófano, la señora hubiera muerto en esa primera cirugía. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que lleva a ese sangrado? Muy bien. Lo que lleva a ese sangrado es que ese órgano, ese riñón izquierdo, que normalmente sano mide entre 12, 14 centímetros de largo por unos 4 a 6 centímetros de ancho, en esta señora medía, por el cálculo y por las infecciones repetidas. No era una infección activa, repito, porque lo que hace es una infección, se trata con antibióticos, se cura, pero vuelve la infección otra vez, se vuelve a infectar el riñón porque está presente ese cálculo. Ese riñón está agrandado, mide 25 centímetros, el doble o más del doble del tamaño normal, con mucho proceso inflamatorio en la periferia del órgano que hace que se pierdan toda la estructura anatómica normal y en un sitio donde está muy cercano a esa arteria que fue tocada, digamos, en ese acto quirúrgico, y que al tratar de disecar el órgano se toca sangra. Eso no se sabe qué sangra, porque ahí, repito, las estructuras anatómicas estaban totalmente perdidas, ¿ya? Se cohíbe la hemorragia. Una lesión de la aorta tiene un porcentaje muy alto de mortalidad en una cirugía, ¿eh? 60% de mortalidad tiene. Eso que significa que lo que hay que hacer es, si no se hace algo rápido, la paciente se pierde toda la sangre en pocos minutos. Eso es lo que se hizo, se cohibió la hemorragia, por eso esta señora no falleció en la primera cirugía. ¿Sí? Esto le lleva a que incluso tenga que salir a terapia intensiva posteriormente, porque si esta cirugía no presentaba esa complicación, la paciente iba a salir a una sala menos compleja, a una habitación menos compleja, ¿eh? Eso es lo que ocurrió, y ocurre por lo dificultoso del acto quirúrgico, debido a ese riñón enfermo que cambió toda la estructura anatómica y de las estructuras anatómicas circundantes, y que llevó a no detectar o no observar, porque se pierde. Miren que el cirujano, cuando va buscando, cuando va operando, y tiene en su memoria la anatomía que estudió y que conoce muy bien. Cuando se altera la anatomía, ya no se sabe qué hay. Ese es un problema bastante serio para los cirujanos. Y en esta cirugía, esa es una posibilidad de lesión de ese vaso, que no es, es posible, pero con una probabilidad baja. Lastimosamente para esta señora, y la pérdida ya en este momento para su familia, ocurrió esta complicación con ella.
A ver, doctor, al extraerle el riñón,
no es fácil para mí explicar también.
Extraerle el riñón, hubo una hemorragia muy complicada. Lograron controlar la hemorragia, por eso la mantuvieron con vida, solo que en consecuencia había que sacrificar otros órganos.
No. Se produce una lesión inadvertida en ese proceso de cohibir la hemorragia.
¿Qué es una lesión, inadvertida?
Inadvertida es cuando se lesiona una estructura que no se puede ver bien cuál es.
¿Y por qué las piernas, doctor? ¿Por qué no pudo haber sido un dedo?
Bueno, porque esa estructura vascular es la aorta abdominal, es una arteria, la arteria principal del organismo. Claro. Eso, si tenía que ir al riñón izquierdo, la aorta circula o está ubicada al costado izquierdo de la columna vertebral, y el riñón fue el izquierdo el que se estaba extirpando. Entonces es una estructura muy cercana y con un riñón muy grande y con estructuras anatómicas ya muy cambiadas, muy alteradas, ¿sí? Así fue.
Doctor, estoy tratando de al lenguaje más sencillo posible. Yo y respeto las terminologías. Doctor, o sea que en ese proceso de extracción del riñón, ¿cómo podríamos decir el lenguaje común? ¿Se dañó la aorta abdominal? ¿Se afectó querer? ¿O es luego un escenario de complicación para una cirugía de esa naturaleza?
Claro, es una complicación para una cirugía de esa naturaleza, y la complicación
que ocurre
es
siempre
daño
en una cirugía de riñón,
de esa estructura.
Claro. ¿Hay riesgo de que se afecte la aorta abdominal?
Sí. En este tipo de riñones que están alterados, si el riñón es normal y hay que extraer por otro motivo, por ejemplo, por un traumatismo que lesiona la vascularización del órgano, también hay que extraer el riñón, porque si no sigue sangrando en un accidente de tránsito, vamos a suponer. En esa estructura que es normal el órgano, con la anatomía está perfectamente bien diferenciable, la separación del riñón de las estructuras adyacentes se hace con el dedo, no hay que usar ningún instrumento cortante, ¿sí? Y esa cirugía es mucho más reglada y mucho más simple. Esto no ocurrió en esta patología, eso no está. no es un riñón normal, no se puede separar con el dedo, hay que usar instrumentos cortantes para ir separando la estructura y extirpar, sacar ese órgano. Entonces, eso es lo que ocurrió, así es.
¿Cuántos médicos estaban en esa cirugía, doctor?
Cuatro médicos.
Cuatro médicos. Bueno, y en esa cirugía lograron contener la hemorragia, solo que le amputaron las piernas por la complicación de la aorta abdominal. Y de ese día, ¿cuánto tiempo estuvo en terapia, doctor Oscar?
Todo el tiempo. Desde el postoperatorio inmediato de la primera cirugía, que fue el jueves 19 de noviembre, hasta el día de su deceso, que fue ayer. Todo el tiempo estuvo en terapia intensiva.
Y, doctor Oscar, ¿y en todo este tiempo le explicaron, así como nos estás explicando, a la familia lo que pasó?
Se les explicó.
Porque claro, ayer estaban diciendo que no, doctor Oscar, y yo decía, no pueden, este es un tratamiento, ya ni siquiera es un tratamiento médico o clínico, este es un tratamiento de humanidad ya, doctor Oscar.
Totalmente, no. Claro que sí, miren que habitualmente los familiares no están todos en un informe que podría decirse habitual, en donde uno o dos familiares son los que escuchan el informe médico y lo transmiten a al resto de la familia. En una situación como esta, finalmente, se tuvo que hacer una transmisión de la información mucho más delicado, porque y en ese de que se hace desde el lunes mismo, se juntan todos los médicos intervinientes, no solamente el médico encargado en la terapia intensiva le da el informe, sino que todo una serie de tres o cuatro médicos para, por supuesto, responder todas las inquietudes que tenía la familia. Eso se hizo desde el lunes, pero lo anterior, desde el jueves hasta el lunes, también se le informaba, pero a una persona, que era el esposo, creo, de la señora.
El esposo.
Sí, el esposo. Y, por supuesto, que ahí los hermanos no estaban enterados con detalles de la situación, ¿sí? O sea, siempre se dan informes. Los informes, sobre todo en terapia intensiva, porque es muy dinámico y cambiante, ¿verdad? Se dan informes al menos una vez al día, siempre, todos los días, de lunes a domingo.
Es que entiendo yo eso, doctor. Lo que pasa es que este fue un caso muy particular, porque claro, la mujer entró por una cirugía y salió sin piernas. O sea, ¿cómo lo explicas? Claro. O sea, la explicación no tiene que ser médica solamente. Ese es el punto, doctor Oscar. Y ahí es donde está la responsabilidad humana del profesional.
Sí.
Una mujer entra por complicaciones renales, por más que sea muy delicado su cuadro, y termina sin piernas. Doctor, es como para atropellar todo lo que hay.
Pero por supuesto, nosotros nunca dijimos que era reprochable que los familiares estén preocupados y que los familiares exijan cosas, absolutamente. Ahora, tenemos en la medicina paraguaya, tenemos déficit en la transmisión de información y sobre todo de malas noticias médicas. Es un déficit que seguimos teniendo. En otros países hay toda una estructura que soporta esta ansiedad e inquietud de la familia fuera del médico. El médico es uno más del equipo del soporte psicológico, psiquiátrico, de servicio social incluso, completamente, eso es todo. Nosotros tenemos mucho déficit en psicología de crisis, no tenemos muchos especialistas que tengan que estar que soporten esa ansiedad de la familia. Tenemos déficit, y tenemos déficit en el Paraguay, no es solamente el instituto, es un déficit importante.
Yo conozco de algunos pocos, el Bautista creo que tiene
especialista
en soporte de crisis.
Correcto, así mismo, son pocos los casos, muy pocos, porque hay pocos especialistas y porque todavía también no se visualiza como una cuestión muy importante.
Humana.
Humana, claro. Miren, yo soy de formación inicial, soy intensivista de niños, y a mí me ha tocado dar malas noticias a padres de niños en los que ya no teníamos desde la ciencia médica nada que hacer. y es muy difícil. Nosotros hacemos, los médicos hacemos de psicólogos, de psiquiatras, porque no tenemos mucho esa ayuda del soporte que se requiere en estas situaciones que son de crisis para una persona, ¿verdad? Para un familiar. Pero así es, eso es lo que tenemos. Ahora recién estamos visualizando un poco mejor la importancia de ese soporte y se están haciendo esfuerzos para hacer conformar equipos que realicen este trabajo, que insisto, es muy importante. Lo sabíamos, pero no teníamos mucho soporte en los sistemas de salud, ¿verdad? Pero, o sea, lo sabíamos nosotros los médicos porque lo vivimos. Nosotros vivimos eso todos los días. Así es.
Bueno, doctor Oscar, un gusto, nos extendimos en la entrevista, pero había que escuchar un poco. Por supuesto que voy a llamar ahora a la familia para hablar un poco más de esto, porque es muy doloroso lo que ocurrió, doctor. Es muy doloroso.
Absolutamente. Totalmente, sí. Nosotros entendemos, nosotros, como te digo, vivimos esto continuamente. En medicina no siempre sale bien todo, a pesar de que el procedimiento fue el indicado. Esa es una norma en medicina. Así que, y vivimos nosotros esto, malos resultados con buenos procedimientos, porque es una ciencia biológica. Y las ciencias biológicas son ciencias de probabilidades. Hay una cuestión muy probable que pueda presentarse esta complicación o poco probable que se presente. Es poco probable que se complique, es poco probable que fallezca un paciente, pero es una posibilidad.
Que tenga buen día, doctor Franco. Hasta pronto.
Así es. Muy bien.
Ahí estaba el doctor Oscar Franco, director.